Ser podcast.
Cerrando puertas.
Subiendo.
¿Podrías asegurar que ninguno de tus vecinos está en peligro? A veces las historias más oscuras suceden al otro lado del rellano, sin que tú lo sepas o sin que te atrevas a saberlo.
Piso 2.
Abriendo puertas.
Esta ocurrió en uno de esos bloques del norte de Madrid, en una finca llena de familias de clase media que se conocían después de tantos años de convivencia y de coincidir en el portal. Pero eso no fue suficiente para proteger a uno de sus residentes.
Ser Podcast presenta...
Mi nombre es Patricia Peiró, soy periodista y hace un tiempo un policía ahora retirado me habló, mientras tomábamos un café en Carabanchel, en Madrid, de un crimen en el que había trabajado años atrás, pero del que nunca se había olvidado. Y entendí por qué. Es uno de los relatos más salvajes y crueles que alguien me ha contado en mucho tiempo. Tiene por protagonista a una persona que solo quería ser ella misma, ser aceptada y ser querida. Ese era su deseo, y en parte, también fue su perdición. El caso apenas tuvo repercusión mediática, al menos no la que han tenido otros crímenes tristemente célebres. ¿Quién sabe si hoy hubiera tenido más atención y, sobre todo, de qué manera se habría contado?
Rojo oscuro, casi negro.
Todo comienza en un bloque de pisos de la calle Isla de Arosa, en Madrid. Una de esas colmenas de viviendas de ladrillo visto, dividida en bloques en forma de U, que se cierran en torno a zonas de aparcamiento, en las que algunos vecinos han optado por cerrar sus balcones para ganar espacio y en cuyos bajos todavía hoy se mantienen negocios de barrio y familiares. El 1 de septiembre de 2007, cuando empieza este triste relato, amanece como un día de verano soleado. En uno de esos domicilios vive Roberto, aunque muy pocos lo llaman por su nombre. La mayoría de sus conocidos siguen pensando que es Conchi. Tiene 25 años. Esa mañana, el teléfono de guardia del Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional en Madrid suena. Responde Ángel Gracia, entonces subinspector del grupo.
Yo recibí la llamada en el teléfono móvil de incidencias que le tenía yo ese día.
Pues yo recibí la llamada a las 10:30, ¿vale? Del 1 de septiembre de 2007. Inmediatamente, pues monté el protocolo a seguir, que era avisar al compañero que estaba de incidencias conmigo. Cogimos el coche y nos fuimos al lugar de los hechos, que era la calle Isla de Arosa 25 o 35, no recuerdo ahora mismo el número. En este caso nos avisó el SAMUR, porque ellos fueron requeridos por una pareja de mujeres que vivían con la víctima. Y bueno, pues cuando llegaron allí observaron que la víctima, las circunstancias en las que se encontraba, y bueno, pues inmediatamente llamaron a la policía, al 091. El 091 derivó la llamada a la guardia la derivó a nosotros.
Ángel ahora está jubilado, pero no le cuesta ningún esfuerzo recordar este caso porque le marcó. Lo cuenta todo sin perder detalle. Es capaz incluso de transmitir los olores que percibió y las sensaciones que experimentó cuando entró en aquella casa. Ángel es aficionado a la escritura, y hay que decir que tantos años de policía le han dado materia prima de sobra para inspirarse. Este caso le dejó tal impronta que escribió un libro basado en él. Los policías de homicidios tienen que acudir a todas las muertes sospechosas, aunque algunas acaben siendo investigadas como homicidio y en otras se concluya que ha sido un accidente o un suicidio. Así que cuando van a un escenario con un cuerpo sin vida, no saben exactamente qué van a encontrar. Los datos que les dan al principio son muy generales, a veces imprecisos. Al llegar, Ángel se entrevista brevemente con dos compañeros de patrulla, los primeros que acuden a la llamada. Los sanitarios del SUMA ya se han marchado al comprobar que no había nada que se pudiera hacer. Ángel echa un primer vistazo. Todavía hoy recuerda el olor y la impresión.
Pero a mí me gustaba una primera toma de contacto con la situación. Y bueno, pues lo que vi me dejó un poco impactado.
Porque al llegar me di cuenta de que la casa estaba totalmente destrozada. Habían arrancado parte del aluminio de las persianas, parte de aluminio de los cercos. Los muebles estaban rotos, partidos, había porquería por todos lados y suciedad por todos lados. Tenía 3 habitaciones, si no recuerdo mal. 2 de ellas estaban ocupadas por perros. En una había 2 perros y en la segunda había 1. Y estaba cerrado. Lo habían cerrado los compañeros. Pero olía a orines y defecación de los animales a distancia.
Cuando llega a la estancia donde se encuentra el cuerpo, hay algunos detalles que no pasan desapercibidos.
El salón era un poema. Pero cuando entré a la habitación donde estaba la fallecida, aquello era dantesco. O sea, era una habitación que no era muy grande. Había una ventana que daba a un patio de luces, que además esa ventana luego tuvo bastante trascendencia en la investigación. Ya te explicaré cómo. Y bueno, pues estaba la persiana rota. Los compañeros habían subido la persiana para orear un poco porque olía de cualquier manera. O sea, aquello era, ya te digo, dantesco. Todo estaba tirado por el suelo, todo destrozado. Había un colchón sucio, totalmente sucio, de orines, defecaciones, sangre. Y encima del colchón estaba la fallecida, totalmente desnuda. Y bueno, pues en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, las manos separadas, parecía un muñeco. Y la verdad es que me dio una impresión bastante grande. Yo ya estaba acostumbrado a ver muertos y aquello me impactó por las maneras.
El agente observa una persiana rota, que no se puede levantar. Un detalle para el que luego encontrará una explicación. En la casa no solo está la víctima. También hay otras 2 mujeres que se identifican como amigas y convivientes. Las 2 se sientan en la terraza mientras una policía habla con ellas y les toma datos. En una fotografía de la inspección ocular se ve a una de ellas mirando de reojo el cuerpo sin vida. Se llaman Dolores y Ainhoa. Ellas dibujan un primer retrato de la persona que yace en el colchón. Cuentan que tiene problemas con el alcohol, que tenía una novia que lo maltrataba y que cuando se emborrachaba se metía en líos y unos cabeza rapada le habían dado varias palizas. Posteriormente serán citadas para declarar en comisaría como testigos. La inspección técnico-policial finaliza tras varias horas.
El momento del levantamiento del cadáver es un caos. No sabes qué es lo que tienes entre manos. Hombre, si es una puñalada está claro, si es un tiro está claro. Pero en esta situación no sabíamos si realmente había muerto de muerte natural, de muerte accidental, o que le habían dado una paliza a unos skinheads. No lo sabíamos.
El cuerpo llega al Instituto Anatómico Forense, que entonces se encontraba en la Universidad Complutense de Madrid. Los encargados de hacer la autopsia son los médicos forenses, y este proceso tiene siempre 2 fases. Una que concluye con un informe preliminar a los pocos días, y otra, la definitiva, que puede tardar meses porque estudia otros factores que requieren más tiempo, como el análisis de tejidos y fluidos. Los investigadores de homicidios suelen acudir a la autopsia porque les da unas primeras nociones de por dónde va la historia. Y en este caso, en el que todas las posibilidades estaban abiertas, era primordial.
Yo estuve presente en la autopsia. Yo no soy médico. Ni tengo una carrera de medicina, ni soy ATS. Pero vamos, he visto muchos golpes. Los golpes que tenía en los brazos, sobre todo en antebrazos y en los bíceps, eran claramente de defensa. Eran moretones dados en diferentes días y era como si se hubiera tapado la cara o la cabeza para que no le dieran los golpes. Entonces los golpes estaban ahí, pero es que también los tenía en las piernas. Luego tenía una herida en la barbilla y otra herida así como por debajo de la barbilla, que le ocupaba prácticamente toda la barbilla, y una herida en el pómulo, no sé si recuerdo si era derecho o izquierdo, ahora no lo recuerdo, en forma de media luna. A ver, eso, si alguien ha visto boxear, Son golpes de boxeo.
La forense saca otra conclusión importante, que esa persona había sufrido un adelgazamiento extremo en poco tiempo. Este detalle es importante. Ángel lo anota como un dato a tener en cuenta que después será fundamental en su reconstrucción de los hechos. Además, toma muestras biológicas para determinar si había consumido drogas, y los resultados arrojan que había presencia de benzodiazepinas en la sangre, pero que las cantidades corresponden a un consumo terapéutico.
Por último, al examinar su cabeza, es que realmente había que verlo por dentro. Y bueno, pues ahí se ve claramente un hematoma sutural inmenso entre las meninges y la dura madre. ¿Vale? Repito, yo no soy médico. Pero, vamos, estaba claro cuál era la causa de la muerte. Por lo menos para mí.
Sin embargo, la forense no lo vio tan claro. El primer informe que remitió al juzgado dictaminó que la muerte había sido natural o accidental. Con este dictamen, el caso quedó archivado provisionalmente. El caso está archivado. Hay dos testigos que han convivido con la víctima y la autopsia definitiva tardará meses. La comisaría del distrito toma declaración a todos los vecinos por si el asunto se reabrirá en algún momento posterior. La memoria se desvanece con el paso de los meses y los temas judiciales pueden prolongarse demasiado. La cabeza de Ángel, el investigador de homicidios, no dejaba de pensar en esa escena del crimen, a pesar de que en aquella época, mediados de los 2000, el índice de homicidios en Madrid no dejaba mucho lugar al descanso.
En aquella época teníamos un homicidio y otro también, cuando estabas de guardia, con lo cual estabas deseando terminar uno para empezar otro. Entonces, bueno, pues a pesar de que me sentó muy mal el archivo, mi jefe me dijo, tú tranquilo, que ya tendrás otros homicidios. Es cierto que luego los tuve, pero ese me fastidió bastante que quedara archivado.
Aprovechemos este parón en la investigación para conocer un poco más a la víctima. Ángel se ha referido a ella en femenino, porque en su DNI figuraba el nombre de Concepción y físicamente su cuerpo era el de una mujer. Pero en realidad, la víctima de esta historia es Roberto.
Llegó con su pareja, Yolanda, y el primer día la verdad es que no lo recuerdo, pero sí que recuerdo bastantes escenas de las veces que vino a las reuniones. Y nada, era una persona muy introvertida, no contaba mucho de su vida personal. Lo poquito que contaba, la verdad, es que no llevaba una vida fácil, porque no era aceptada su identidad en ningún entorno suyo, excepto en la asociación. Es decir, en el único sitio donde le tratábamos en masculino, y era Roberto,
era en HT.
Alejandro Moreno es el presidente de la asociación HT Hombre Trans, una organización que funcionaba y sigue funcionando como punto de encuentro del colectivo y que también daba información práctica sobre cómo iniciar la transición. Aunque el cuerpo que encontró Ángel aquel día era el de una mujer, la realidad es que su identidad era la de Roberto. El chico empezó a visitar la asociación en 2005, junto a su novia Yolanda. No eran de los más habituales porque muchas de las reuniones eran en fin de semana y Roberto por aquel entonces trabajaba como vigilante de seguridad. En aquella época no había tanta información en internet sobre la transición. Las cirugías no estaban incluidas en la seguridad social y no era tan sencillo conocer a otras personas trans. Por eso la asociación se convirtió en un espacio seguro para Roberto, en el que sentirse él.
En aquella las cirugías era raro que te cubriese algo a la seguridad social. Si podían entrar alguna persona por seguridad social, era siempre por puertas traseras, porque o conocías al cirujano o el cirujano te había metido por seguridad social en alguna parte, pero era bastante complicado. Entonces eran cirugías privadas. Y claramente no todo el mundo podía operarse. Yo, por ejemplo, me operé en el 2003, si no recuerdo mal, y a mí la mastectomía me costó 10.000 euros. No todo el mundo tenía 10.000 euros. Yo no los tenía, a mí me los tuvieron que prestar. Tampoco los tenía, claramente. Y además en aquella las personas trans no nos podíamos cambiar el nombre tampoco, porque hasta el 2007 no apareció la primera ley en la que no se nos pedían cirugías de genitales para poder cambiar el nombre. Entonces, claro, con un DNI sin cambiar, en la mayoría de los casos las familias te rechazaban con lo que salías de casa, no terminabas estudios, éramos personas en estado bastante precario y los trabajos eran de un nivel bastante bajo económicamente.
Con el tiempo, las visitas de Roberto a la asociación cada vez se fueron espaciando más, pero siempre seguía manteniendo el vínculo. Pero tampoco le pedían explicaciones y además él era especialmente tímido y reservado. Le pregunto a Alejandro por esas dos chicas con las que vivía Roberto cuando murió.
A mí nunca me habló de estas dos chicas o amigas que ponían en la prensa. Yo creo que amigas tampoco eran. Yo creo que las conoció en el barrio o las debió conocer no sé dónde. Amigas tampoco eran porque este chico tampoco tenía amigas. No tenía un grupo de amigos. Sí que las metió en su casa. No sabemos el porqué. Y sí que un chico una vez le dijo, lo he dejado con Yolanda, pero ahora tengo dos novias en casa, jaja. O sea, un poco, y dijimos, ¿pero qué dices, Roberto? ¿No? Y le dijo, ¿pero qué dices, Roberto? Nada, nada. Y la verdad es que nunca nos contó nada. Sí, yo, de hecho, creía hasta que nos enteramos de su fallecimiento, yo me creí que vivía solo. O sea, no sabía que vivía con nadie allí.
El círculo de Roberto era reducido. No tenía muchos amigos, había vivido siempre con sus padres, ambos ya fallecidos cuando fue por primera vez a la asociación, y por lo demás no daba muchos detalles sobre su día a día. Volvamos a la investigación. 31 de octubre de 2007. Han pasado casi dos meses desde el crimen. Una abogada se personó en la causa como representante de la familia y planteó la posibilidad de pedir una segunda autopsia porque estaba en desacuerdo con la conclusión de la muerte natural. La médico forense que se había encargado de esta autopsia hace un análisis más exhaustivo con los nuevos resultados y lo califica, ahora sí, como una muerte de origen homicida.
En homicidios tienes que ser muy metódico.
Ángel retoma la investigación con ganas. Sabe que los dos meses en barbecho son tiempo perdido, por eso lo pone como su prioridad desde el primer momento. Vuelve a su víctima y elabora un perfil.
Tienes que ser muy cuadrado, muy metódico y llevar los protocolos hasta los límites. Entonces, lo primero que hice fue sacar un perfil psicosocial de la fallecida. ¿Vale? Entonces, nos encontramos con que era una mujer de origen mexicano que había sido adoptada por un matrimonio español. Habían estado en México y se le habían traído, ¿vale? La habían tratado como si fuera su hija. Total, a la muerte de ellos, el poco dinero que tienen se lo dejan a la hija junto con la casa, con lo cual la casa está pagada y tiene unos pequeños ahorrillos que una tía suya pues le va cuidando de que no se gaste en exceso, la va dando una manutención de no sé si eran 150 o 300 euros para pagar las cosas de la casa, pero la casa estaba pagada.
Regresemos a la escena del crimen. Ángel tiene frente a sí el cuerpo aparentemente de una mujer. Al policía le llamaron la atención unas cajas que vio en aquella casa sucia y desordenada, pero sobre las que no pudo investigar más porque archivaron la causa.
En la inspección ocular yo vi cajas de testogel. Yo no sabía lo que era. Pero claro, hay un médico. Y si la doctora forense, en el momento que vino, que la pregunté, me dijo, no, esto es para producción de hormonas de testosterona. Y en ese momento, la cabeza... Repito, yo no tengo una carrera de medicina, pero enseguida te das cuenta de por dónde van los tiros, ¿vale? Pero no lo tenía claro al 100% hasta que inició las investigaciones el 31 de octubre.
Entre este desorden encuentran también informes psicológicos de Roberto orientados a un proceso de cambio de sexo, en los que se detallaba que él no se sentía mujer, no estaba a gusto con su cuerpo y rechazaba desnudarse delante de otras personas. Esto será una de las claves de este caso. Pero sobre todo, Ángel concluyó que Roberto era una buena persona.
Porque Roberto era una persona buena gente. Era una buena persona. Un gran corazón. ¿Por qué? ¿Por qué digo que era así? Bueno, pues porque cuando yo tomo declaración a todos los vecinos, todos, sin excepción, me confirman. Era buena gente, era sumisa. Cuando hacía ruido y le llamábamos la atención, agachaba la cabeza y nos pedía perdón. Si veía que llegábamos con una bolsa de comida, ella nos cogía la bolsa y nos ayudaba a subirla, porque la gente de la casa pues era mayor, ¿vale? y todos la tenían a precio, todos la querían.
A pesar de que es consciente de que es un hombre, a Ángel todavía se le escapa en alguna ocasión referirse a Roberto en femenino. Esto es porque él tuvo que trabajar con toda su documentación con su nombre de nacimiento. ¿Cómo había acabado así una persona tan buena? Los investigadores abren varias líneas de investigación para no dejar ningún cabo suelto. Descubren que Roberto había sido adoptado en México y tenía una hermana que sí era hija biológica de sus padres. Sin embargo, ellos habían decidido dejar el piso en exclusiva a Roberto y también gran parte de su dinero. Ese es uno de los caminos que exploran. Los policías sospechan que la hermana podía estar resentida por esa circunstancia. El dinero es un potente motivo para matar a alguien. Llegaron a hablar con ella, y en efecto estaba indignada. Los investigadores sopesaron que hubiese podido ser la autora intelectual para quedarse con la herencia. La investigaron, le tomaron declaración y exploraron esa vía. Pero pronto descartaron esa hipótesis. No había rastro de que la hermana hubiese podido encargar el crimen, ni existían pruebas de ninguna relación en los últimos meses. Los investigadores también contactan con Yolanda, la expareja de Roberto. Pero tampoco aporta mucha más información.
Creo que se llamaba Yolanda, una chica que no quiso meterse en camisa de 12 varas y salió un poco por la tangente, pero que, bueno, prácticamente yo creo que fue expulsada de su casa.
La expareja había compartido la casa en esas primeras semanas con las dos nuevas amigas de Roberto, pero no aguantó mucho. Para ella la situación era insostenible y prefirió desaparecer del mapa sin más. Los policías no podían dejar ningún rincón de la vida de Roberto sin escudriñar. Como sus compañeras de piso habían comentado en su primera declaración que se metía en problemas cuando bebía, los agentes profundizaron en la vida nocturna de Roberto.
Entonces fuimos a la discoteca donde solían ir, que está por aquí cerca, ¿vale? Y en Augusto Figueroa, concretamente. Bueno, allí recordaban a Roberto y a las otras dos que tuvieron que sacarle en alguna ocasión porque se había emborrachado, pero que no había sido violento en ningún momento y no recordaban que le hubieran pegado ninguna paliza. No había nadie que recordara a Roberto pegándose con nadie.
Ni su hermana, ni su expareja, ni una supuesta pelea nocturna. Estas tres vías no arrojaron ningún sospechoso y tampoco aportaron mucha más información a los investigadores, pero sí permitieron descartar hipótesis. Las opciones se acababan y ellos seguían indagando en la declaración que habían hecho las compañeras de piso de la víctima, con las que había pasado sus últimos meses de vida. Repasando la declaración de las amigas, se fijaron en otra posible sospechosa. Una mujer con la que Roberto se relacionaba a veces y que, según ellas, lo había maltratado en alguna ocasión.
La otra línea de investigación era la tal Ana, que era una portuguesa, según dijeron ellas, una portuguesa politoxicómana, que era la que le pegaba, pues era su novia. Según ellas, vivía en el albergue de Príncipe Pío. Localizamos a Ana. Resulta que había muerto.
Todo el trabajo de descarte estaba hecho. Era el momento de centrarse en las únicas dos opciones posibles. A los investigadores no les había pasado desapercibida la extraña actitud de las dos amigas de Roberto. Además, fueron ellas las que avisaron a emergencias. La relación de Roberto con estas dos mujeres comenzó por una casualidad. Él conocía a Dolores, una de ellas, del colegio, pero como suele suceder, con el paso de los años, habían perdido el contacto. Un día de finales de 2006 se la encontró por la calle junto a Ainhoa, su pareja. Se reconocieron y se pararon a charlar. Él, educado como era, se interesó por la vida de su antigua compañera de pupitre. Ellas le comentaron que en ese momento estaban viviendo en una chabola. Esto sorprendió muchísimo a Roberto. Les dijo que eso no podía ser y les ofreció su casa temporalmente hasta que encontrasen algo más estable. Poco antes acababa de quedarse solo tras la muerte de su padre y su madre había fallecido anteriormente. Ellas vieron en el ofrecimiento toda una oportunidad. Cuando se instalaron en la casa, comenzó la vida loca.
Lo primero que hicieron una vez que entraron en la casa fue llevarse a Roberto de juerga, a fumar hachís, a beber alcohol, venía todos los días borracha. Claro, jugaban con pólvora ajena, todo lo pagaba Roberto. Tanto es así como que Roberto se empezó a quedar sin dinero para pagar la comunidad y tal, ¿no? Y entonces Yolanda, en el papel de esposa, pues se lo recriminó. Y llegó un punto en que le dijo, o ellas o yo. Y Roberto, que en ese momento debía de estar en la cresta de la ola, pensando que, no sé, que una de las dos, o bien Dolores o bien Ainhoa, podía, o bien las tres, podían tener algún tipo de relación, prefirió quedarse con las dos mujeres estas.
Con ellas, Roberto sentía que tenía amigas de verdad por primera vez en su vida. Las noches de borrachera le daban subidón, todo era diversión. Pero pronto empezaron a cambiar las cosas. Los vecinos dejaron de ver a esa persona amable a la que conocían de toda la vida.
Una vecina es testigo de cómo la dejan encerrada en varias ocasiones. La cortaron el teléfono para que no pudiera hacer llamadas. No la dejaban sola y evitaban que hablara con nadie. La sacaban a la calle lo imprescindible, casi exclusivamente para ir al cajero, para sacar el dinero, ¿vale? La quitan las llaves, la tarjeta de crédito y el móvil.
¿Recordáis que Ángel en su primera inspección ocular había visto una persiana rota? Gracias a su investigación encontró el porqué.
La vecina de enfrente, ventana con ventana, de enfrente, había una chica que era amiga suya de la infancia y habían sido muy amigas y se utilizaba en el teléfono este que se hace con un cordón y tal y se hablaban así y tal, ¿no? Bueno, pues desde ahí le rompen la persiana para que no la pueda levantar, para que no se pueda poner en contacto con su vecina, con su amiga. No obstante, el día 28 de agosto, a las 10:30, la tía de esa vecina le escucha a Roberto gemir y llorar.
¿Por qué una persona que había abierto las puertas de su casa a una vieja compañera de clase y a su pareja recibía este trato? La respuesta estaba en las cuentas de Roberto. Los investigadores empezaron a analizar los movimientos bancarios de la víctima desde que ellas se instalaron en casa. Descubrieron que las dos supuestas amigas se habían ido quedando con todo el dinero de Roberto y que también habían empezado a vender sus pocos objetos de valor.
Pero ellas lo que estaban haciendo era, a base de pico y pala, ir socavando la personalidad de Roberto. Está quitando sus raíces. Dolores vendió las joyas de la madre de Roberto por 400 euros. Teníamos el justificante de venta, firmado por Dolores, ¿vale? Nos enteramos de que el piso había estado a la venta, no recuerdo qué empresa. Fuimos a la empresa y efectivamente habían conseguido poner a la venta el piso, habían llevado a Roberto a la inmobiliaria, ¿vale? Pero no hablaba, él no hablaba. Quien hablaba era Ainhoa. De hecho, le dieron a firmar la venta del piso y Roberto lo firmó.
La cosa no queda ahí.
Ya las coacciones dan paso a las palizas, ¿vale? Es una agresión verbal, psíquica y física. Bueno, psíquica ya estaba siendo y verbal también. Pero hasta ahora, hasta entonces no había sido física. Aquí es donde empiezan ya las palizas. Se escuchan palizas en la casa, que además coinciden con los momentos en que los vecinos ven a Conchi o a Roberto con la cara hinchada.
El maltrato llegó a unas cotas de crueldad inimaginables. La investigación localizó a dos amigas de Roberto, a las que había llamado a la desesperada para pedirles que lo acompañaran a denunciar en una comisaría. Pero a última hora se arrepintió.
Que Roberto les había pedido que se marcharan de la casa y no se iban. Y entonces les pidió a ellas que le acompañaran a comisaría para interponer una denuncia. Lo que pasa es que yo creo que Roberto estaba en un mar de dudas, o sea, ya debía de tener la mente un poco confusa y a mitad del camino dijo, no, mira, no los voy a denunciar, pero les voy a decir que necesito la habitación para que vosotras entréis en casa, que os voy a alquilar la habitación.
Las dos amigas llegaron a estar en la vivienda de los horrores y les contaron escenas humillantes.
Carmen y Enoa la obligan a desnudarse y la graban, depilándole las axilas, las piernas y el pubis. Esto entronca con lo que te he dicho antes del informe pericial del psicólogo. ¿Tú te imaginas una persona que odia su cuerpo dejarse grabar depilándose y... O sea, no entra en los cánones normales. Y la obligan y la graban mientras se ríen de ella. La visten con ropas femeninas, algo que ella jamás hizo, ni siquiera cuando vivían sus padres. La dejan desnuda. Ella jamás se quedaba desnuda. Y además amenazan a Roberto con hacer daño a su tía si iba con el cuento, les denuncia.
Estas otras amigas no quisieron o no se atrevieron a dar ningún paso para sacar a Roberto de esa situación. Tal vez ellas también tuvieron miedo de Dolores y Ainhoa. O tal vez fue él mismo quien las convenció de que no hicieran nada por su propio temor. Ainhoa y Dolores llegaron a obligar a Roberto a firmar en un papel que les cedía el piso hasta que ellas quisieran. Lo llamaban por su nombre de nacimiento, le metían la cabeza bajo el grifo hasta que casi se ahogaba. Y recordáis que en la autopsia habían detectado un adelgazamiento extremo. Era porque lo castigaban sin comer. La policía municipal llegó a ir dos veces al domicilio y derivó el caso a servicios sociales, pero no pudieron llegar a actuar. Al fin y al cabo, Roberto era una persona adulta que había invitado a esas dos mujeres de forma voluntaria. Ellas además jugaban con él, como hacen los maltratadores, combinando periodos de supuesta amistad con los de violencia extrema. La avalancha de testimonios, las pruebas que mostraban cómo las dos mujeres habían sacado todo el dinero a Roberto, y los resultados forenses apuntaban a dos únicas culpables. Ángel tomó la decisión de detenerlas, pero cuando fue al domicilio que una de ellas les había facilitado, descubrió que no vivían allí. El investigador recordó que una de ellas tenía familia en Guadalajara, así que llamó a un jefe policial de la zona por si las conocía. Las investigaciones policiales dependen del trabajo, pero a veces también de golpes de suerte. Ese mismo día las habían identificado en un área de Chabolas en un patrullaje rutinario. El responsable policial tenía muy frescos los nombres y los rostros de esas dos mujeres.
Total, que a los 20 minutos me llaman, que las tienes en comisaría. Digo, no te preocupes que voy para Guadalajara. Cogí un coche al compañero y me fui a Guadalajara, ya detenidas. Y allí pues les tomé declaración, ya en calidad les leí los derechos como presuntas autoras de un delito de homicidio. Me contaron una sarta de mentiras que no se sujetaban por ningún lado. Yo a Ainhoa le di la posibilidad de salirse por la tangente. No de salirse por la tangente, sino de ayudarse. Y la cogí antes de tomarle declaración, le dije, a ver, mira, yo sé que tú no tienes fuerza para darle las palizas que le han dado a esta persona. Las palizas se las ha dado Dolores. Cuéntame algo y a lo mejor te lo tienen en cuenta. El fiscal, yo hablaría con el fiscal para que te lo tengan en cuenta de que has colaborado. Dice, de eso nada.
Febrero de 2010. Ainhoa y Dolores están frente al tribunal que las va a juzgar. La magistrada presidenta se sienta frente a ellas.
A mí me llega el sumario y ya sabes que en la audiencia lo único que hacemos es preparar el juicio. Nosotros no hemos hecho el sumario, ¿no? Pero cuando llega el sumario, claro, para preparar el juicio lo ves, ¿no? Y entonces pues piensas que es terrible lo que ha pasado, ¿no? Y conforme vas leyendo más y luego en el juicio, pues tienes la impresión de la historia de maldad más profunda que yo conozco. Es decir, yo cuando me hablan de la maldad, yo siempre recuerdo a estas dos mujeres.
Es Manuela Carmena. Cuando la contacto para pedirle la entrevista, me preparo para recordarle el caso, ya que presumo que entre los miles de asuntos que trató a lo largo de su carrera, no se va a acordar de este. Pero no hace falta. Lo recuerdo perfectamente, me escribe en un WhatsApp.
Me parece que el sumario me alertó mucho. Dije, joder, vaya historia, ¿no? Pero cuando realmente me conmuevo hasta un nivel enorme es cuando estoy en el juicio. La expresión de las torturas que llevan a cabo estas chicas con Roberto es terrible. Es una cosa, es maquiavélica, es dolorosa. Bueno, no tiene nombre, ¿no? Y la sociedad en general no se da cuenta porque ellos, bueno, ya sabes que la prohíben hablar por teléfono. Bueno, es una cosa tremenda. Es un caso de maldad como yo no he visto nunca.
Lo que marcó a todos los que estuvieron en esa sala fue la actitud de estas dos mujeres. Se mofaban y se reían, incluso cuando se narraban las horribles vejaciones y torturas a las que habían sometido a su víctima. Un chico bueno que las acogió en su casa.
Vamos, y de ni puto caso, vamos, un poco diciendo, ¿sabes? Un poco de displicencia, ¿no? Pero vamos, no tuvieron una actitud agresiva conmigo, yo no lo hubiera tolerado, pero sí displicente, ¿sabes? De que eso que te miran como diciendo, ¿sabes? No vi nada en el tribunal, yo por lo menos, yo lo he vivido con mucha intensidad mi trabajo y me ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces ves muchísimo la relación que se crea entre el tribunal y la persona y tal. Y esta era como de indiferencia, ¿sabes? Como si una persona que pasa por allí, que no les afectaba para nada.
Los amigos de Roberto de la Asociación Hombre Trans quisieron estar presentes en todas las sesiones del juicio.
Estuvo mucho tiempo sufriendo torturas. Parece ser que por lo que salía en el juicio, los vecinos cuando había mucho jaleo llamaban a la policía nunca entraba en el domicilio. Y este chico, pues nada, simplemente falleció por inacción de su entorno. De su entorno más cercano, incluso de vecindad, ¿no? Nos pareció muy duro. Muy duro porque no sabíamos nada. No hubiésemos tenido oportunidad tampoco de saberlo, porque si él no lo contaba, su pareja ya no estaba con él. Nosotros no sabíamos casi ni dónde vivía, porque era tan reservado que no nos lo decía, ¿no?
Finalmente, ambas fueron encontradas culpables y condenadas a 19 años de prisión. Todos coinciden en que, desgraciadamente, la personalidad sumisa de Roberto fue clave y que tuvo la mala suerte de encontrarse con dos víboras que se aprovecharon de él y desplegaron toda su maldad.
A mí me parece que era una persona muy vulnerable, ¿sabes? Si yo me imagino, pues un niño adoptado, te quiero decir que había estado protegido, no sé, me da la impresión de que de la empresa de seguridad en la que trabajaba, no sé cómo decirte, me da la impresión, fíjate, me acuerdo de un montón de cosas, que había estado muy protegido, ¿no? Y luego yo pienso que es muy fácil desde fuera extrañarnos por esa incapacidad de salir de una jaula, pero una jaula de esas características es que te deja, te puede dejar absolutamente inutilizado, ¿no?
Sí, es un aprovechamiento, yo creo que fue un aprovechamiento total de Roberto y de cómo era Roberto, ¿no? De su falta de cariño también que había tenido a lo largo de su vida. Entonces, es por lo que nos pareció entender, pues estas chicas, claro, para meterse en su casa, al principio le dieron cariño. El otro, encantadísimo, ¿no? De que dos personas extrañas, sobre todo dos mujeres, ¿no? Que él era un chico hetero y le encantaba, ¿no? Que dos mujeres le hicieran caso, además, y que vivieran con él. Me imagino que así es como, porque pareció en el juicio de que era como se metieron en su casa, ¿no? Aprovechándose de esa falta, ¿no? Que él tenía.
Hay que tener en cuenta que esa persona, Roberto, debía de ser una persona con poca confianza en sí mismo. Estamos hablando de una persona que está, un hombre que está encerrado en un cuerpo de mujer, que toda la sociedad le mira mal por eso, ya no porque sea homosexual, que también, sino además porque se quiere hacer hombre, que no tiene un ímpetu, una personalidad impetuosa, sino que es una personalidad tranquila. Entonces, llega un momento en el que estas dos mujeres entran en la casa y empiezan a comerle la personalidad, empiezan a socavar su propia dignidad como persona.
Ambas mujeres fueron condenadas a 19 años de prisión por el crimen, por lo que en 2026 habrán pagado sus deudas con la justicia. Todavía hoy los involucrados en el caso se preguntan si se podría haber evitado, si el entorno tenía en su mano hacer algo más o si el muro que estas dos mujeres habían construido alrededor de Roberto era demasiado alto. Roberto quiso ser bondadoso y acoger a dos personas en una situación pésima y no se podía imaginar que estaba metiendo en su casa al mismísimo demonio, a la maldad en persona.
Rojo Oscuro Casi Negro es una producción de Ser Podcast. Guión y dirección, Patricia Peiró. Producción, Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Escucha todos los episodios de Rojo Oscuro Casi Negro en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast y todas las plataformas de audio.